Muy bien, 9:30, 40 minutos, iba a decir 39 minutos, pero ya pasó. Es tan rápido como pasa la mañana, todas las mañanas, estando con todos ustedes que están allí del otro lado. No se pueden imaginar, cuando queremos acordarnos ya estamos en el mediodía, voló la mañana. Bueno, y así como vuela la mañana, nos vuelan cosas lindas y se nos acerca nuestra gente que nos acompaña con columnas y con su afecto también, y que nos viene a contar cosas que nos importan a diario, ¿no? Y tiene que ver con esta columna de integrantes digitales con la licenciada Paula Ruth Catá. ¿Cómo estás, Paula? Buen día.
Muy bien, muy buenos días. Hoy un día con calor. Hermoso. Preparándonos para el fin de semana, que dicen que va a ser mucho más lindo, así que muy feliz.
Sí, con temperaturas casi 20 grados, como ayer, que tuvimos también 20 grados, entre 20, 18, 19, ahí estamos, ¿no? Para disfrutarlo. Medio nubladito, eso sí, en el día de hoy, ¿no?
Y bueno.
Tenemos el solcito, pero andamos sacándonos la ropita.
Bueno, y aprovechando el fin de semana y que sí, vamos a tener seguramente más tiempo, sí, vengo de nuevo a plantear un tema a raíz de un libro que estuve leyendo. Uh-huh. Así que la idea también es dejar a la audiencia que diga, bueno, si me interesa el tema, puedo seguir leyendo, puedo buscar el libro, comprarlo y seguir leyendo y viendo qué más trata este tema, que realmente es muy interesante.
Uh-huh. Un tema de sobre una idea, si somos conscientes del cambio que la tecnología provoca a nivel humano. Eso sería, entre paréntesis, algo importante porque sí que nos ha cambiado.
Sí, lo que plantea este libro, yo les cuento, se llama Guía del Cazador Recolector para el Siglo XXI.
¡Guau! Wow. ¿Todo eso?
Sí, Guía del Cazador Recolector para el Siglo XXI, cómo, sí, adaptarnos a la vida moderna.
Ajá.
Es un libro académico, digamos que...
¿Muy
que
técnico o no?
No sé si técnico sería la palabra, pero sí es un libro de estudio que encararon dos biólogos durante 10 años.
Uh-huh.
Ellos son biólogos que analizan desde el punto de vista evolutivo la raza humana.
Sí. ¿Sí?
Digamos que en algún sentido derivan de la teoría de Darwin, pero de un punto de vista más moderno. Entonces, uh-huh, ellos a través del libro nos van contando cómo el hombre, desde la primera célula en el mundo, se fue de a poquito desde los animales y fue
desarrollándose, claro, sí,
cómo fue adaptando, sí, al medio. Estamos hablando de millones y millones,
sí,
de años.
Sí, por supuesto, claro.
Y después cómo llegamos al hombre actual.
Sí.
Y con todas estas cosas que venimos hablando, que la tecnología influye, uh-huh, cómo nos va modificando estructuralmente como seres humanos,
uh-huh,
y cómo no nos damos cuenta que esos pequeños cambios van a ser cambios que después van a ver las próximas generaciones en su cuerpo.
Tal cual.
Una cosa es el tiempo, como yo arrancaba esta hora, nueva hora, ¿no? Comenzaba, no arrancaba, sino que comenzaba. Arrancar es otra cosa. Comenzaba esta hora y decía qué rapidez con el tiempo. Y eso también tiene mucho que ver con la tecnología. El tiempo que se nos va rapidito, vos decís, no, el tiempo tiene los mismos minutos, los mismos segundos, ¿no?
Sí,
pasa algo con la tecnología.
Sí, es la ansiedad y la cantidad de estímulos que tenemos todo el tiempo que hace que parece que corre más rápido.
Uh-huh.
Y en realidad el tiempo técnicamente es el mismo.
Claro, que aunque, uh-huh, científicamente por ahí me van a decir, sí, pero está girando la Tierra de una manera un poquito más apurada, por eso también tenemos como que los relojes van rapidito, porque sí se va moviendo rápido, ¿no? Esa parte,
claro,
es científica.
Sí, ahí lo vamos, o sea, a dejar.
Eso
sí,
lo dejamos,
hay cuestiones
ahí
científicas que van, sí, más allá. El tema son los hábitos y costumbres, ¿no?
Claro.
Cómo uno se ayorna con determinadas tecnologías que nos van modificando en el día a día las cuestiones cotidianas. Cuando Paula comenzaba con el tema, yo pensaba, me acordaba del nutricionista, por ejemplo, que nos decía que antes el hombre para comer debía salir a cazar. Uh-huh. Hoy, para comer, abrimos la heladera. Ningún desgaste físico, ningún esperar. Entonces, abrimos la heladera y tenemos lleno de todo lo que queremos. Uh-huh. Y ahí eso, la visión, observando qué es lo que puedo comer, sin haber hecho el desgaste de salir a buscar.
O el delivery, que ni siquiera salís a buscar.
Claro, claro. Y claro, ni siquiera pensás qué es lo que querés comer.
Otra de las cosas es el reloj. hablando de tiempo, yo continúo con eso, pero el reloj, viste que recién fue automático, miré el teléfono para ver la hora, para decir la hora exacta, y no miré el reloj que tengo en la muñeca.
Es que ya suprimimos un montón de...
Vamos cambiando ese hábito también, que antes uno miraba el reloj acá o en la pared, lo buscaba, ahora es el celular.
Suprimimos un montón de elementos que va el celular va cubriendo esa función. Y eso tiene que ver un poco con lo que plantean estos biólogos, que lo que ellos mencionan es un libro larguísimo, son 700 páginas, aviso, por si alguien, es de Editorial Planeta, salió este año, es un libro nuevo. Y una de las cosas que plantea, por ejemplo, es que hay ciertas tribus, que esto está corroborado, que no sufren de ilusiones ópticas.
Sí.
Vieron que muchas veces hay diferentes juegos que dicen, bueno, seguí el punto, fíjate que si hay muchos puntos vos podés ver de uno solo, o las líneas que se entrecruzan a veces.
O el espiral.
Bueno, el espiral, un montón de cuestiones. ¿Y por qué nosotros los seres humanos actuales sufrimos de ilusiones ópticas o nos podemos ver engañados por nuestra visión? Ellos lo que mencionan es porque la naturaleza tiene diversas formas. Y si uno se pone a observar más minuciosamente, que eso lo han visto con la sección áurea, además, uno no ve líneas rectas. En la naturaleza todo es curvo.
Sí.
Todo tiene formas de ondas, va en espiral. En cambio, acá adentro, si nosotros empezamos a observar y le contamos a la audiencia, es todo cuadrado.
Y sí.
Son todas líneas rectas. Y eso hace que nuestra visión, y ni hablar también a través del celular y la computadora, es todo cuadrado. Entonces, cuando vemos otro tipo de juegos de líneas, nos sentimos como perdidos. Ellos ponen como un ejemplo eso, como la adaptación, no estamos hablando ni de bien ni de mal, sino que estamos hablando que nos convierte en seres que empiezan a recibir información y les chiporrotea el cerebro.
Tal cual. Qué locura. Qué locura, ¿no? Qué increíble. Y yo, volviendo a la comida, pensaba en cómo los niños, si en todo caso nunca vieron un gallinero, ven una gallina caminando y se sorprenden, ¿no? Entonces, son todas estas las cuestiones que nos llama la atención, y olvídate en la tecnología. Si alguien que no está acostumbrado a la tecnología viera un celular o viera alguna elemento tecnológico, no sabe ni para qué es, ni tampoco le encuentra, se atrapa, se auto deja atrapar, digamos, por esto que a nosotros nos tiene tan presos.
Además, siempre estamos buscando, ¿no?, esto que nos sintetice más aún las actividades que realizamos. Por ejemplo, Adriana ponía en ejemplo la comida, ¿no?, el tema de la comida. El delivery, por ejemplo, ahora prácticamente tenemos apps que nos acercan los deliveries aún más rápido, ¿no?, de lo normal. Agarramos el teléfono, si nos descargamos pedidos ya, por ejemplo, que ya está en la ciudad, porque nos enteramos ya por la publicidad, y listo, ahí tenés todo lo que vos deseas comer a la noche, sí, al mediodía, y todo está al alcance de la mano.
Claro, es verdad.
Ya ni siquiera pensar una receta.
Claro,
querés preguntar algo, tenés una duda y enseguida estás buscando en internet. A ver, chequeamos cosas, buscamos y no esperamos encontrarnos con el profe, la profe, ni ya buscamos. Después chequeamos en diferentes lugares a ver si es cierto o no, pero estamos ahí inmersos en lo que es esto, ¿no? Esto raro que es la tecnología, que ya dejó de ser raro, que ya creo que mucha gente en el mundo entero está inmerso en todo esto y no puede salir. Ya una vez que te metiste es como que no podés salir. Muchas veces me pongo a pensar, digo, bueno, ¿qué pasa si desconectamos todo? En la cara de Paula. ¿Qué pasa, no? Es como que nos volveríamos un poco locos.
Sí, aparte de lo que plantean estos autores en el libro de la guía del cazador-recolector para el siglo XXI, de que poco a poco algunas capacidades se nos van atrofiando. Vamos perdiendo ciertas capacidades de, como vos decís, de investigación, de espera, de decir, bueno, no voy a tener la información ya, no tengo por qué saber esta persona, de dónde viene, cuál es su carrera, a ver qué hizo.
O como hacíamos antes, leer y desarrollarlo, escribirlo, eso tampoco se hace mal.
No, y son muchas capacidades neurológicas que se van perdiendo. Entonces uno por lo menos no tiene que asustarse, como siempre decimos, pero por lo menos tener conciencia que por el caminito que vamos perdiendo aquella humanidad primera.
Sí,
¿sí? Por lo menos tener en cuenta eso, y que las próximas generaciones, a raíz de nuestra conducta, por ejemplo, de sentarnos en una silla constantemente, estar horas y horas en una silla y no estar tanto en movimiento, no levantarnos, no hacer tanta actividad física porque tenemos el auto en la puerta y de ahí vamos a un lugar y no caminamos tanto. Uh-huh. Bueno, todas estas cuestiones hacen que nuestra forma física vaya cambiando. Es esto que estamos todo el tiempo agachados mirando el celular, entonces...
Es una realidad.
La cervical.
Sí. No, ni hablar.
Claro. Bueno, entonces la idea de este libro es eso, es plantear que cómo adaptarnos, porque otra cosa que plantea, que no la voy a tratar ahora, porque aparte no es mi tema, pero ellos lo que dicen, ¿por qué habiendo tanta oferta y tantas situaciones en las que podemos actuar, se sufre tanta depresión y tanta angustia en este mundo? Entonces ellos lo que plantean es esto, que nos estamos como alejando de aquel
y
humano
por el
primero.
Individualismo, creo yo, ¿no? Ese es un punto que uno lo ve desde afuera y se ve uno mismo, es eso, ¿no? Que uno confronta con todo un mundo, pero desde uno solo, desde un móvil.
Claro, y después otra cosa también es no pensar que porque algo no lo usamos, es inútil. Sí. Sí, porque a veces, muchas veces, entonces, ellos plantean el tema del apéndice.
Sí.
Vieron que siempre fue una discusión si el apéndice, claro, es un órgano útil,
sí,
o inútil.
¿Para qué está? Si después te la sacan, igual está. Estás igual bien.
Claro. Bueno, ellos plantean esto de que por qué, si está y parece que no cumple ninguna función, lo vamos a extraer. Entonces, es como eso, van poniendo diferentes ejemplos para que uno por lo menos piense y reflexione acerca de, de aquello que ya no usamos más, por qué no lo usamos, por qué no lo podríamos volver, por qué no podemos, por ejemplo, compartir una tarde con nuestros hijos a un juego de mesa, ¿sí? Sí, aunque los tengamos empolvados en un rincón. Esas cosas de decir, no hace falta que todo el tiempo caigamos en la misma rutina del facilismo de los chicos juegan a los jueguitos y... Claro. Y yo miro una serie, bueno, como replantearnos todo el tiempo de que no tenemos por qué caer en ese hábito de la facilidad y de la comodidad que tenemos últimamente, sino que podemos revisar viejas costumbres y que seguramente las vamos a disfrutar mucho.
Combinarlas al menos, ¿no?
Claro. En principio es como todo un proceso, digo, pensaba, ¿no?, sin imponer palabras sobre lo que han escrito ya, y que texto que desconozco aparte, pensaba que en el proceso lo primero tendría que ser darnos cuenta en qué lugar estamos y posterior a esto buscar los artilugios para recuperar esas cuestiones, ¿no? Ahora, cuando hablabas de las cosas que no sirven o que no usamos, recordaba toda la polémica que hubo con la letra cursiva, que a muchos nos encanta, que a muchos nos costó aprenderla, aplicarla y hasta utilizarla de alguna manera, y que hoy por hoy, por ejemplo, en muchos estados se ha sacado del aprendizaje la letra cursiva. Y claro, claramente no es necesaria, pero qué hermosa que es, ¿no? Qué hermoso que es escribir, y cuando vos escribís en esa letra te dicen, ay, qué lindo, ¿dónde aprendiste? Qué sé yo, que yo no sé hacerlo, pero se podría practicar y se podría tomar como parte de una aplicación al tiempo libre, como para, no sé, para entretenimiento, ponele, ¿viste? Pero bueno, son cosas que claramente ya no se usan, pero que hacían como más bella la escritura, ponele, ¿viste?
Sí, igual a nivel neurológico también tiene que ver este tipo de escritura, como vos mencionás, la cursiva, sí, con el uso de la motricidad fina, con el uso de la unión de una letra con la otra, no es tan innecesario. De hecho, se está viendo en algunos lugares, sí, la importancia de volver a escribir de manera, por lo menos, manuscrita. No sé si cursiva, pero la importancia de utilizar un lápiz, sí, ver la presión de ese lápiz.
O sea, volvamos a escribir, gente.
Bueno, yo diría que, y ahí por ahí me pongo bastante odiosa, pero todo tiene que ver un poco con el sistema, porque digo, de pronto, ¿por qué volver? ¿Por qué no se siguió? ¿No? Entonces hay un quiebre, hay algo que pasó en el sistema educativo, en algo que se cambió, que se dijo, bueno, no importa, que escriba como pueda, bueno, no importa, que tal cosa se haga así, pues... y el sistema educativo antes era diferente.
Y seguramente
enseñaban letra por letra, numerito por numerito, era despacio, los tiempos eran distintos.
Claro.
También hay que reconocer eso. Ayer me decía alguien, yo voy rápido y el que me siga, me sigue. Le digo, uy, qué dura que es. Bueno, es que no hay tiempo, Mari. Me decía, no hay tiempo, hay que seguir andando y hay que dejar algunas cosas y ya no te podés poner a sentar y a lamentarte de algo que se fue, que perdiste, que se yo, hay que seguir. Y me quedé pensando en eso, Paula, porque digo, entre verdad y lo real y lo que puede llegar a gustarme a mí, esto es real.
Claro, pero ¿qué nos
se
apura?
Camina así.
Claro, pero ¿qué nos apura? Uno en realidad lo que ve es que ingresa a Facebook, ingresa a cualquier, ahora por ejemplo, no sé, el Cyber Monday, que tenemos los descuentos, entonces no que se termina, que se termina, no que la oferta, no porque hay ofertas bomba, que todo eso uno no se da cuenta, pero uno lo pone a correr.
Claro,
es como invasivo.
Además está como también, ay, no te pierdas tal cosa, una amiga, y la otra te dice, no, ¿y viste lo que pasó con las ollas? ¿Viste lo de los zapatos? ¿Viste? Entonces, claro, decís, ay, si no me subo al tren, me la pierdo. Y entonces es muy complicado decir, ay, ¿saben qué? Compren todo lo que quieran, yo tengo todo lo que necesito, no necesito más. Claro. Entonces es muy difícil asumirte porque sentís como que te perdés esta ola de avance o de necesidades de los otros.
Claro, te perdés la oportunidad.
Claro.
Y menos, chicas, menos es más a veces.
Tal
menos
cual.
Menos es más.
Es que sí, en realidad no lo mencionan en el libro, pero si uno piensa, como decías vos, Adri, la necesidad puntual de algo, digamos, necesitamos algo para vestirnos, que podamos, después capaz que tener una muda para poder lavar y podernos hacer otra cosa, y después todo el resto son antojos, caprichos, lujos, y en realidad uno entra en eso, ¿no? Porque ahora se usa tal marca, porque encima tenemos los influencers, tenemos todos los que nos dicen, no, porque esto se ve así.
¿Y todo está dentro de dónde, Paula?
De internet y
de tecnología.
De tecnología.
Es que además la propia industria, la tecnología, hasta ya nos hace cambiar, por ejemplo, de teléfono. Sabemos que hay, por ejemplo, ciertos modelos de iPhone que ya quedaron en la historia y ya hasta tampoco se puede actualizar el software tampoco.
Claro.
Así que bueno, eso sí quedaron en la historia.
Sí, ahí es el punto de en ese caso, de la tecnología física de los aparatos.
Claro.
Están registrados con una obsolescencia. El aparato, lo que sucede es que llega a cierto momento que la fábrica decide que pasado 5 años ya ese aparato de alguna manera va a dejar de funcionar, y si lo llevamos a un técnico posiblemente no lo pueda reparar, pero eso ya está programado, es obsolescencia programada. Entonces cada vez los tiempos de la obsolescencia son menores, porque antes no van a decir, yo tengo algo guardado que me dejó mi abuela, y uno puede decir que hay un montón de cosas que no tienen por qué romperse. Sin embargo, heladeras, no sé, televisores, lavarropa, que llega un momento y dice, ¿qué pasó? Si estaba perfecto. Bueno, eso es porque hay una obsolescencia programada dispuesta de las fábricas para que uno obligatoriamente renueve su electrodoméstico.
¿Y qué hicimos de aquel viejo Motorola? Yo digo, recién te escuchaba y digo, ¿qué hice con eso? No sé si lo regalé, lo tiré, ¿qué hice? Ni sé.
Claro.
Tremendo, ¿no? Tremendo, y no hace tanto tampoco.
No, ese es lo que tenemos que tener en cuenta, que el avance de la tecnología cada vez es más acelerado y uno pierde noción de qué estaba haciendo hace 5 años. Y ni hablar con la pandemia, que aceleró mucho más los procesos de cambio tecnológico.
Bueno, Paula, es un gusto como siempre escucharte, nos dejas la cabeza así dando vueltitas.
Recordemos el libro, recordemos, porque me pareció piolísimo eso.
Por supuesto, sí, lo va a decir ella.
Se llama Guía del Cazador Recolector para el Siglo XXI, es de Editorial Planeta, y no sé si está en las librerías, eso sí que no les puedo decir acá, pero sí es un libro actual, es un libro del año 2022, y es muy interesante para por lo menos preguntarnos ciertas cosas al respecto del desarrollo humano.
Tarea para la casa. Gracias, profe. Así estábamos con la licenciada Paula Ruth Catá.